8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en el 107.0 en www.diariorc.com cuando son las 9:02 de la mañana y declaramos abierto el debate político hoy con el lema Organizar la ética de la sociedad. Recibimos en los estudios de Libertad Constituyente a don Antonio García Paredes. Muy buenos días.
Buenos días.
A don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Buenos días.
Y continúan con nosotros don José María Aguilar Ortiz.
Buenos días.
Y también, como no, don Antonio García Trevijano.
¿Y dónde está Chema María?
Hoy tendrán que disculpar a don José María Fernández Isla porque tenía un compromiso y no ha podido venir. Así que bueno, comenzamos aquí con el debate político, organizar la ética de la sociedad. Y el tema sobre el que se tratará hoy es sin duda el tema del día, la sentencia que condena al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación, 2.520 euros de multa, bueno, y asumir las costas.
Perdón,
don Antonio.
Perdón. Yo creo que en atención y delicadeza hacia el presidente de la audiencia, magistrado Antonio García de Paredes, que aunque aquí no está en condición de magistrado, sino como un ciudadano más, bueno, ciudadano no lo hay, pero nosotros sí lo somos, aunque los demás no lo sean. Pues creo que en atención a él debemos de eximirlo, de que no se pronuncie, porque él no tiene por qué entrar dentro de un sistema como conocido como el judicial, no debe de entrar ni en decir que está bien ni mal, la sentencia, que mejor que se abstenga. Pero en cambio, como Dalmacio sí que, y es imposible no tratar este tema, yo creo que si os parece bien yo hago un resumen de lo que acabo de decir en lo informativo y luego pasamos, por ejemplo, a un tema tan importante como el tema contador. Si te parece bien, Antonio.
Muy bien, Antonio, yo te agradezco tu delicadeza conmigo. Siempre una precisión para información correcta de los que nos oyen. No soy presidente de la audiencia, he sido presidente de la audiencia.
Ah, creí que estabas todavía.
Y ahora solo soy presidente de uno de los tribunales civiles de la audiencia.
Pero creí que estabas todavía. Bueno, rectifico, no lo sabía, perdón. Pero venga, ¿no te parece bien lo que
sí,
te propongo?
Sí, no, me parece estupendo tu planteamiento.
Pero venga, mira, sí. Si quieres empiezo. Mira, yo he estudiado, como sabes tú, y mejor que nadie, porque me conoces hace mucho tiempo y me has visto actuar de abogado cuando apenas nos conocíamos, dada la amistad que tenías tú con Joaquín Navarro y sabiendo también el rigor y el buen magistrado que era Joaquín Navarro, pues te puedes imaginar que si yo estudio de verdad un tema como jurista, puedo tener, mi opinión tiene muchísimo valor para un magistrado, porque saben que soy imparcial, que no me inclino, pues las fobias no me inclinan, que tengo un espíritu científico. Bien, pues he estudiado la sentencia, la de Garzón, y mi impresión es que la sentencia es muy buena. El análisis de las cuestiones previas es corto y muy contundente y bueno. El análisis de la prueba también es muy bueno. Solamente yo le critico a la sentencia que no tenía probablemente producido por el ambiente que lo conocen, de hostilidad de la sociedad, de la opinión pública manejada por la socialdemocracia, que están a favor de Garzón. Posiblemente por eso ha empleado muchas frases diciendo que Garzón estaba retrocediendo a otros tiempos, a la dictadura, y eso sobraba. No tenía más que todo eso, no era necesario, porque su sentencia está tan bien fundamentada que es suficiente el derecho para explicarla. No tiene que recordar que está queriendo el fin no justifica los medios, ni que la ley rige para todo el mundo, incluso para un juez. Todas esas frases no las necesitaba, porque la sentencia, lo repito, está muy bien construida. Pero incluso yo he examinado la principal cuestión en la prevaricación, Antonio. La principal cuestión de la prevaricación es que es un delito de resultado. La prevaricación, he explicado antes, y si no lo habéis oído, lo repito porque tiene gracia, que el origen etimológico de la palabra prevaricar significa andar mal, es decir, que es lo torcido contra lo derecho. Por eso en los surcos que se tuerce en el arado, se tuerce y luego vuelve al sitio, se llaman también esas guiños, que se llaman guiñen, guiñadas, es prevaricar. Y luego se designó, antes de los jueces, se llamó prevaricación a la colusión de los abogados con la parte contraria para engañar a sus propios clientes. Esa era la prevaricación. Y cuando ya pasó a los jueces, ya significó lo que hoy significa, que es dictar una resolución injusta a sabiendas de que es injusta. El problema para los no especialistas en el tema está en que la palabra injusta es primero ambigua, no se sabe qué significa, porque injusto es lo contrario a la justicia. Entonces, si se refiere a un concepto amplio de la justicia, pues es motivo de discusión y no significa nada, porque eso permitiría pues extraviarse en lo que es la prevaricación. No, porque como la justicia que conocen los jueces, solamente hay una que se llama, que es la justicia legal, dentro de todas las clases de justicia, conmutativa, permutativa, la social, tal, la única que los jueces ordinarios aplican es la justicia legal. Por eso, si en lugar de interpretar lo que dice el artículo de la prevaricación penal se entendiera dictar una resolución ilegal a sabiendas de que es ilegal, el problema desaparece, porque ha desaparecido el problema de la intención, porque no es un delito de intenciones. El juez puede tener una intención maravillosa y querer perseguir y descubrir delitos con el mejor de los ánimos, pero donde está la prevaricación es que toma una medida y la justifica interpretando la ley de una manera que solamente él puede hacerlo, puesto que le pregunta, y si hiciera una encuesta a 100 personas normales, ni académicos ni abogados normales que conozcan el idioma, 99 no lo entenderían, y el otro dirían, bueno, lo dice un juez, pues será verdad, pero yo no lo entiendo. Pues eso es lo que ha hecho Garzón, por ejemplo. Dice que él ha defendido el derecho de los abogados a la defensa. No es verdad, porque si fuera verdad no habría redactado el auto ilegal y dictado a sabiendas de que es ilegal, aunque fuera con la buena intención de evitar la comisión de un delito a través de los abogados. Incluso con esa buena intención dicta un auto en el que ordena al jefe de la penitenciaría que escuche, que ponga escucha a las conversaciones de los presos con los abogados, no solo con los abogados que tienen en ese momento, sino con los que puedan tener en el futuro. Luego, eso es la prevaricación, puesto que está ordenando escuchar a unos abogados que todavía ni se sabe quiénes son. Entonces no puede haber indicio siquiera alguno, por mucho que le diga la policía, que esos futuros abogados que no saben quiénes son estarán de acuerdo con los presos para cometer un delito. Esa es la prueba de que ha prevaricado de verdad. Y el delito de prevaricación, como es un delito de resultado, pues no es más que, y he puesto un chiste que lo voy a repetir porque para mí es muy ilustrativo, no sé si para vosotros ahora cuando lo cuente va a ser también igual de ilustrativo. La madre que ve un desfile desfilando a un soldado, su hijo, dentro de una compañía en el desfile, haciéndolo todo maravillosamente, pero y ella está saludando a su hijo, y quien está a su lado dice, ¿quién se lo dice? Es que es mi hijo. Dice, ¿quién es? Dice, pues el único que sabe marchar, los demás están todos con el paso cambiado. Bueno, esa es la prevaricación. El juez, le explico clarísimamente, el juez ha dado una explicación que nadie la puede comprender, pero él la sostiene porque es suya, y tiene tanta validad, diciendo que aunque nadie lo dice, porque es una cosa completamente arbitraria, no es un error. Si fuera un error, está claro que el error se comete no en la argumentación, se comete en los hechos, en las pruebas. Entonces, ante ese error, claro, hay una argumentación errónea, pero eso se puede corregir mediante recursos. Pero cuando no es fruto del error, y eso lo dice la sentencia claramente, porque se ve que no es un error, sino que razona torcidamente mediante una interpretación de la ley que solamente él puede hacerla, porque ningún otro juez puede hacerlo, y si el fiscal lo hace es porque no lo ha leído y no quiere que le pase nada a Garzón, lo está defendiendo a él como persona. Eso es prevaricación, que nadie entiende una interpretación, porque obedece nada más que a la locura, a la arbitrariedad, al sinsentido, pero que no está basada en nada que la justifique. Esa es la prevaricación, y eso es lo que ha sido condenado, y yo creo que la sentencia es muy buena, porque además también, claro, también Antonio le voy a contar una, lo he contado antes, pero a ver si lo resumo aquí más sencillo todavía. Yo tuve una comida con Garzón antes de que él nos denunciara a mí, a Joaquín y a Federico Robles, que denunció y fue en Cariño, y a Javier Gómez de Liaño y a María Dolores, a todos nos denunció porque acusándonos de que habíamos estábamos incitando a Javier Gómez de Liaño a que metiera en la cárcel a Polanco. Este es el juez de la socialdemocracia, que defiende a los millonarios como Botín y Polanco, pero la izquierda se escandaliza de que este juez sea juzgado y expulsado de la carrera, o por lo menos suspendido. Pues bien, tuve una comida unos días antes de aquello con Jesús Neira, que era un amigo mío y que lo invitaba yo a comer, y él, como siempre garzón, sin saberlo yo, pero a mí daba igual, siempre se presentaba a las comidas y nunca me dio las gracias. Claro, no pagaba nada y no me daba las gracias. Y no estaba invitado, pero él se presentaba bien, de acuerdo. Y venía muy contento de que había dictado una sentencia muy, muy buena, ya estaba publicada, y él venía muy contento. Y yo le escuché y caiga tal, y me explicó. Y tal, como le explicaba, vi que la opinión suya era completamente personalísima, que yo no pensaba igual, tal como me lo había explicado. Le digo, o me la has explicado mal, o lo que estás diciendo, si es verdad, sí, es una prevaricación. Y dice, pero hombre, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser prevaricación si no hay ánimo de delinquir? Si yo no tengo ningún ánimo de prevaricar, quiero favorecer y proteger el derecho. Y yo le dije a él, es que justamente la intención aquí no entra en juego. Lo que entra en juego no es la voluntad, sino la inteligencia. Por eso dice la ley, a sabiendas, no dice queriendo, sino a sabiendas, basta que lo sepas. Bueno, lo recuerdo esto como una anécdota, porque él entonces me dijo, días después, o una semana después, nos encontramos en otro lado y me dijo, ya sé que tú no tienes opiniones, sino que tienes que, porque yo le dije entonces que un juez no puede tener opiniones, que la opinión, porque él dijo que la opinión del juez es la ley de la sentencia, es lo que hace la sentencia. Digo, no, el juez no tiene opiniones, tiene criterios, porque ese criterio se lo forman todos los hechos que le aportan y las opiniones de los abogados, pero él no tiene una opinión. Si fuera una opinión no podría dictar la sentencia, tiene que tener un criterio basado en la ley. Bueno, discutimos, y él de broma, eso lo encajó bien, y de broma un día me dice, ¿qué tal? Tú que no tienes opiniones, que solo tienes criterio, ¿qué piensas de esto? Pues fíjate, si sabía bien, y yo discutí con él lo que era la prevaricación. Y además él fue el responsable de que Javier Gómez de Liaño perdiera la carrera. Y él fue el que denunció, el que nos llevó al Supremo. Claro que en 24 horas el Supremo archivó, no había nada, era mentira todo. Fue un invento. Fíjate, el pobre fue un cariño, con lo cuidadoso que es como fiscal y acusado allí, por garzón de que prevaricaba, porque en una comida en Luz Beitia, en un sitio ahí muy conocido, llegó garzón tarde a la comida, como siempre se presentaba, aunque ahí estaba invitado, y Gómez de Liaño había llegado antes, y estábamos todos con Federico Robles, con todos los que he nombrado antes, y Joaquín Navarro y Jesús Neira también estaba, y llegó Javier y nos contó que le acababa de entrar un asunto peliagudo, que era nada menos que el de Polanco, y que era el quebrantamiento de depósitos, que los depósitos para la televisión de pago estos, que lo habían puesto los clientes de Polanco, Polanco lo había utilizado para otros fines. Bien, que ese fue el motivo del juicio contra Polanco, porque tuvo unas querellas. Bien, pues esto fue la base de Garzón para denunciarnos que allí en aquella reunión habíamos acordado le estábamos influyendo a Gómez de Liaño para que metiera en la cárcel a Polanco. Y fue porque yo dije una broma cuando llegó Garzón tarde. Al llegar y sentarse, digo, oye, Baltasar, ya no puedes presumir de ser el abogado, el juez al que le llegan todos los asuntos famosos, porque a Javier le acaba de entrar un asunto más grande que todos los tuyos. Y dice, ¿cómo? Y vi que en su cara, yo esa broma tan inocente, y me di cuenta que le sentó fatal, como un tiro. Y mira, si le sentó fatal, que nos denunció a todos. Eso es lo que te quería, que supierais toda esta historia.
Bueno.
Bueno, y claro, y por tanto, yo ahora ya que hable Dalmacio y José María, y preguntar, pero que Antonio, nada más que lo hago para su satisfacción, porque todo lo que he nombrado son amigos suyos, que a los que los conoce perfectamente.
Yo voy a decir tres cosas nada más. Primero, no se podría decir, quizás sería más claro, prevaricación. Antes de, o a sabiendas. Y varicare, faltar a la verdad del derecho. El derecho es lo recto.
Es que no viene de ahí. Es que varus significa en latín patizambo.
Sí, pero...
No viene de variar, variar es otro verbo.
No, variar, a la verdad.
Si es que es varu, ya que no viene... No, etimológicamente es imposible.
Pero es que el ver y ese me suena que puede tener que ver...
No. Pre, varus es pre, varicare, preparar un camino torcido. Y además se aplicó... Es que viene antes que a los jueces se aplicó la agricultura. En los surcos del arado,
sí.
Se llama la prevaricación del arado, es un desvío, una desviación, un torcimiento.
Pero es que
claro que es torcido contrario a derecho.
Claro, es que al pasarlo al derecho...
Ahí viene, torcido claro, por lo contrario a derecho.
Claro, es que
eso sí.
Faltará la verdad del derecho.
En el derecho.
Que es lo recto.
Pero lo importante es que las a sabiendas, es la palabra clave.
A sabiendas, sí, el pre.
Que es intelectivo, no es volitivo. Es a sabiendas, conociendo. Que no se requiere intención de delinquir, claro que no.
Sí, en segundo lugar, y tú me lo acabas de corroborar por las anécdotas que he contado, a mí me da la impresión de que el problema de Garzón es que hay ahí un fondo psicológico que no es normal.
Claro que no.
Que no es normal.
Y yo conozco sus orígenes.
Yo he tropezado con él un par de veces y la manera de mirar que tiene es una mirada vaga, perdida, un poco el hombre introvertido. Y yo creo
introvertido no es. Es muy ¿no? extrovertido, canta muy bien, le gustan mucho las fiestas, es muy alegre cuando está con un amigo de fiesta. Sí. Pero en cambio, eso es solamente en la intimidad. Luego no lo es así.
Tiene esa mirada así un poco rara. Que a mí siempre me ha llamado la atención. Y a mí en todo esto también hay otra.
¿Sabes que él fue seminarista? Es un refoqué. Es un.
Ah, ya.
Es que hay muchas cosas que explican, ¿eh?
Sí, eso de seminarista puede explicar muchas cosas.
Claro.
Sí. Y en tercer lugar, a mí lo que me llama la atención es que casi se ha pasado por alto que hay otro personaje ahí que debe ser igual que Garzón.
¿El fiscal? Yo no lo conozco.
¿Que lo mencionó? No, yo
pero que evidente que lo que ha querido era favorecerlo y que no ha tenido criterios es evidente.
Pero es que me parece escandaloso que un fiscal pueda decir que lo de Paracuellos de Jaraba es una cosa puntual.
Eso, no solamente que digan que es distinto. Eso está en la sentencia, ¿eh? Eso es horrible. Que digan que es distinto. Porque, lo que ha dicho el abogado, que el Jarama están los muertos honrados, que sabe dónde están, pero eso qué tiene que ver.
Claro.
Pero si es que el delito
no tiene que ver nada, en primer
el
lugar.
Delito no es que no estén enterrados. Si fuera eso, basta que pidan a la autoridad, al alcalde o a la autoridad administrativa de cada pueblo, que le digan dónde están enterrados si es que lo saben. Eso no es el delito era el crimen.
Claro.
No el enterramiento.
Bueno, pero ¿cómo un fiscal puede decir eso?
Ah, pues yo qué sé, eso es muy raro. Es muy raro.
Sin que tenga ninguna consecuencia.
Claro, no, porque yo he oído en la televisión al recién nombrado fiscal general Dulce diciendo que él, claro, estaba alineado con el informe del fiscal favorable a la absolución o al archivo de la causa contra Garzón. Pero que, claro, él ha dicho, esta es la grandeza del derecho. Esos topicazos que no significan nada. Dice, esta es la grandeza del derecho. Que el fiscal pide una cosa, y el juez, y luego pues, se hace otra, y todos lo aceptamos, y es una maravilla. Esa es la grandeza del derecho. Es decir, la grandeza del derecho es que haya tantas equivocaciones en los encargados de administrar la justicia, que son, por un lado, el juez, y de otro lado, el fiscal como acusador o como defensor de la ley. Que ya haya contradicción entre ellos, es una maravilla, eso es una desgracia.
Bueno, pues si no hay algún comentario más sobre Baltasar Garzón, o consideran que podríamos pasar...
Hombre, Dalmacio es el que tiene la palabra.
Don Dalmacio.
Si no, pasamos ya al otro para darle...
Yo únicamente, pues...
Pues pasamos a lo
pues
de contador.
Decir que no me extraña nada lo de... que decías tú, la socialdemocracia que protesta. Yo no creo que sea la socialdemocracia. Yo creo que la socialdemocracia está ahí, pero ha desaparecido intelectualmente hace tiempo ya.
Claro, por eso, porque ha desaparecido.
Quedan los desarrapados de la socialdemocracia.
No, quedan los que no tienen pensamiento, claro, los que del pensamiento único y débil, que son ellos.
Y los beneficiarios.
Y los beneficiarios, claro.
Que son muchos más que los que están ahí.
Sí.
Bastantes más. Empezando por banqueros, etc.
Hombre, figúrate, todos.
La mayoría claro. Están colocados.
Bueno, pues vamos a pasar al caso de contador, que ese sí que es un caso de ética.
Pues don Antonio García Paredes.
Claro.
Bueno.
pasamos a la subida al Tourmalet, ¿no? Bueno, la verdad es que el caso Contador y sobre todo la resolución del TAS, del Tribunal Arbitral del Deporte, sugiere muchos comentarios y muchas reflexiones. Además, en un contraste jurídico de la realidad del deporte con la realidad judicial estatal, es curioso cómo se interfieren los términos, porque en la justicia a veces se dice pues que tiene que haber juego limpio en el sentido de que las partes actúen noblemente, con lealtad procesal, con igualdad de armas y demás. Y en el mundo deportivo también se pretende que ese juego limpio se traduzca en garantías para las personas afectadas por las decisiones arbitrales. Aquí hay un tema de fondo, y es que el ámbito deportivo siempre se ha mantenido un poco al margen del derecho, porque incluso con la aparición de la Unión Europea se ha pretendido que, pues en principio de ese principio general de libertad de servicios o de trabajos, que se pudiera meter también por los contratos con los jugadores y demás en el mundo del derecho comunitario, pero no, siempre se ha habido ahí como una excepción deportiva para que esto se regulase solo a nivel de federaciones y luego los conflictos someterlos al TAS, que por cierto hay que recordar que el TAS, el Tribunal Arbitral Deportivo, lo creó un español, Juan Antonio Samaranch, sí, en 1984 para resolver las controversias en los Juegos Olímpicos del 84. Entonces, yo creo que aquí se está planteando un binomio que es justicia en el deporte versus justicia al deportista. Yo creo que lo que ha extrañado del caso Contador es que, diciendo prácticamente el tribunal arbitral que no se ha dopado, sin embargo la impresión que dé es que se ha dopado y se le ha sancionado, porque claro, no concibes una sanción sin haber habido dopaje. Pero es que ahí hay una cuestión, y es que el deportista, desde el momento en que se le hace un análisis y da un positivo, ya está, digamos, marcado. Ahora tendría él que demostrar, por así decirlo, el que no ha sido por culpa suya, que ha sido por una causa exterior totalmente a él, para que realmente pudiera eludir esa responsabilidad. Es algo parecido a lo que existe en nuestro derecho civil de la responsabilidad objetiva, que te cae por el mero hecho del resultado, y luego ya tienes tú que iniciar un camino de autodefensa para lograr el eludir esa responsabilidad. O sea que aquí hay un campo en el que, claro, ver dos sistemas con distinta medida, como pueden ser el sistema judicial de los estados y el sistema de las federaciones o de estas asociaciones deportivas, pues claro, a la gente le llama la atención. Y claro, como son además personajes mediáticos, la repercusión de estas sanciones pues son importantes. Pero en fin, de momento voy a decir solo esto, luego hablaremos si acaso de los posibles recursos contra la decisión del TAS, pero en principio poner de relieve esa especie de asimetría entre lo que puede ser la justicia deportiva y la justicia ordinaria o estatal a la que estamos acostumbrados, que parece que se rigen por criterios diferentes.
Se podría decir que la justicia deportiva, no sé, es una barbaridad. Es algo así como una justicia internacional, mientras que puede chocar con la justicia estatal, propia de los estados.
Sí, por lo menos es...
Está por encima.
Está por encima en el sentido de que como las federaciones nacionales están a su vez engarzadas a las organizaciones internacionales, pues efectivamente es una especie de regulación internacional. La UCI está por encima de la Federación Española de Ciclismo, y entonces, pues sí, en ese sentido las decisiones les afectan a nivel universal.
Y eso se me ocurre, no tengo ni idea, ni del caso Contador prácticamente. Pero entonces, ¿eso no significaría que la legislación está deportiva o como las normas deportivas lo que tratan es por velar más o menos por mantener el espíritu deportivo, que es el espíritu de la competencia, sin ningún interés, desinteresado, etcétera. Y entonces tratan ahí de, quizá, no sé si excesivamente o no, pero que no es fácilmente juridificable. Eso.
Bueno, es que también en el deporte ha habido un cambio de naturaleza en cuanto que del amateurismo se pasó a la profesionalización. Claro. Entonces el deporte ya adquirió unas características, pues, iba a decir incluso de nacionalismo. Porque jugar al fútbol, pues lo mismo juegan los chinos que los surafricanos, que los colombianos, ¿no? Y las reglas, pues, suelen ser las mismas. Y sin embargo, las competiciones ya empiezan a cuartear la realidad humana. No, ya son los chinos contra los surcoreanos, los estadounidenses contra los mexicanos. Y se busca el triunfo por el triunfo. Yo a veces, comentando pues con amigos, digo, hay que ver la pasión de las aficiones, la pasión de los jugadores por ganar. Digo, nosotros cuando salíamos al colegio a jugar íbamos a disfrutar, a correr, a centrar, a chutar, a ver si metíamos el gol. Disfrutábamos del placer del juego. Y ahora es que te sientas ante el televisor y estás tenso, no disfrutas, deseando que a lo mejor termine el partido para que no le metan un gol y te le empaten a tu equipo. Yo creo que el deporte, que para mí es algo de lo más noble que puede haber, que además yo creo que en cierto modo espiritualiza al ser humano.
Esa, porque... esa tesis es la de Huizingan y Lomo Ludens, sí. que la conoceréis seguro, Dalmacio seguro la conoce, ¿no? Sí, sí.
Porque claro, es convertir la masa muscular en energía, ¿no? Es que ya esto me hace asociarme a la física cuántica, ¿no?
Y a la biología, como
sea. Y entonces, pues claro, es como superar la materia, convertirla en algo mucho más líquido, mucho más móvil, como puede ser eso, el llegar a superar hasta ciertos límites que la naturaleza puede imponer. O sea, que el deporte tiene unas dimensiones de belleza, incluso de espiritualidad grande, ¿no?
De armonía espiritual.
Pero, ¿qué ha ocurrido? Que siempre ese ámbito, pues, se ha pensado, pues eso, que estaba al margen digamos, de la realidad diaria, y entonces los posibles conflictos siempre se sometían a arbitraje. Se decía, vamos a dejar las jurisdicciones y vamos a someterlo a arbitraje, porque la figura del arbitraje es una figura asentada sobre todo en la libre autonomía de las partes.
Claro. Sí, te digo que hay dos aspectos que interesan muchísimo a los oyentes, para no andar en abstracciones. Uno es la repercusión que ha tenido la naturaleza, porque no entiende, la gente no entiende por qué Contador se siente tan inocente y por qué ha sido sancionado y castigado si no es culpable. Una. Y otro, la repercusión que ha tenido en Francia con la cuestión de los guiñoles y los muñecos, que se ha convertido en una cuestión nacional. Tanto en España, la reacción exagerada. Bien. En cuanto a la primera cuestión, sí, que Antonio acaba antes ha insinuado, de pasada como es natural, porque no tenemos tanto tiempo, la cuestión, la verdadera cuestión. Y el caso de Contador, en la parte jurídica, se parece muchísimo al de Garzón. Porque también es un delito, el que se le acusa es un delito de resultado, y tiene una responsabilidad sin culpa. Y eso es lo que no comprende nadie, y el que menos lo comprende, como es natural, es Contador. Él no puede comprender que si él no es culpable porque no ha tomado nada, ni sabe nada, y ha dado una minúscula cantidad de clenbutol, y ha dado de una comida, si él no era consciente, y está probado que él no sabe nada y será verdad, no comprende cómo ha sido castigado, y es porque no sabe, su abogado no le han explicado que se trata de en el tribunal este del TAP, se trata de una responsabilidad sin culpa, como la de resultado, una responsabilidad objetiva, como la del padre que responde sin tener ninguna, habiendo examinado toda la vigilancia y sin culpa invigilando sobre sus hijos o sobre los animales domésticos o un perro, a pesar de tener cuidado, responde del daño que causen a un tercero, aún sin culpa alguna. Es igual. Por eso yo no aconsejo, como jurista, claro que no estoy en el caso, pero aquí lo digo, no aconsejo que recurra a la vía ordinaria, porque son 6 meses lo que le queda. Se sabe, porque toda la propaganda está bien hecha, en España muy bien hecha, y fuera, salvo en Francia, no lo sé, de que no es culpable. Entonces, que espere que mientras tanto esté arropado por amigos, compañeros, que participe en 100 carreras que no estén inscritas en la federación, que es el mayor homenaje que le puede hacer la afición española, que se organice en carreras en la parte de España, y espere los 6 meses, porque no va a conseguir nada, ya que si va a la vía ordinaria tiene que respetar que no se trata de culpa ni aquiliana ni contractual, es responsabilidad sin culpa. Y en cuanto a los muñecos, ridiculizan la reacción española. No hay derecho. ¿Por qué unos muñecos? Está bien que se indigne Nadal y que se indigne Gasol, todo eso es normal, que los deportistas se indignen, pero que la prensa y las autoridades lo tomen como una ofensa nacional, eso no hay derecho. Eso es volver al franquismo. Eso no está bien.
Y sin embargo, algunos de los guiones que yo he visto de la televisión francesa merecerían reproche por otra razón. Porque por lo menos uno que yo he visto comienza diciendo, con una transfusión de sangre puede salvar la vida de un niño con cáncer, y te sacan un niño guiñol, con una transfusión de sangre puedes salvar a un enfermo mayor y tal. Y hombre, utilizar a los menores, a los ancianos, aunque sea en tono humorístico, para luego terminar diciendo, y con una transfusión de sangre puedes ganar un tour.
Pues
ahí, porque yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que bueno, pues una crítica humorística. ¿Quién era el que decía que los problemas en la vida se superan o con filosofía o con humor o con ironía? Pues bueno, pues una forma de superar el complejo de inferioridad que ahora tienen los franceses respecto de las victorias españolas, pues puede ser esa salida, ¿no?
Ahora hay que fomentar el odio a los franceses, vamos, sí, hombre, por Dios.
No, pero lo que sí que he visto que están comentando entre los especialistas en derecho deportivo y demás es si realmente hay que mantener este sistema, si para luchar contra el fraude en el deporte, porque el dopaje al fin y al cabo es un fraude, es una competencia desleal, si la única forma es cargando sobre los deportistas esa responsabilidad objetiva, cuando en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema procesal, y tú lo sabes bien, Antonio, lo que se llama la facilidad de la carga probatoria.
Hombre, claro.
Hay partes de las que están contendiendo que tienen más facilidad de probar que las cosas. Por ejemplo, sí. Si yo discuto contra un banco,
negativo.
El banco pues tiene ahí todos sus datos archivados en sus ordenadores y demás, y yo a lo mejor no tengo toda esa información. Pues claro. Bueno, hay que exigirlo. Pues hombre, un ciclista frente a la UCI o frente a la AMA, pues
igual le pasa.
Está en desequilibrio, digamos, de armas, ¿verdad? ¿No? Y entonces seguramente pues que esto a lo mejor supone una reflexión sobre cómo organizar el...
Yo creo que el caso Contador pasará a la historia porque va a motivar el cambio de la legislación internacional de las federaciones. Porque la razón fundamental es que han dado la prueba de que es facilísimo para un corredor, un campeón, como Indurain, como Contador, cualquiera, Ries, que hoy está en el equipo que dirige, el holandés que fue campeón del Tour de Francia, ha confesado ahora, hace un poco, que venció a Indurain, porque fue el que lo venció en el último, porque él se drogó por el dopaje. Entonces, claro, figurar ahora con el caso de Contador, que ni siquiera sabe ni está seguro que dónde fue la comida, la carne que le contagió. Pues cualquiera de sus amigos, porque son compañeros en la carretera, su amigo le invita al tanto, toman juntos un refresco, le ha puesto una gota de lo que sea y se lo ha cargado. El mismo lo denuncia, y se va el primero, pues ya altera la carrera. Es decir, que eso tiene que ser cambiado, pero cambiado radicalmente. Y yo creo que va a ser.
Sí, pero es por...
No, que sin culpa no puede haber responsabilidad.
Sí. Pero eso no altera lo que hablábamos antes,
¿sí?,
del espíritu de esa legislación sobre los deportes.
No, es lo mismo, claro. Digo que se suprima el principio de que haya responsabilidad sin culpa. Eso no puede existir en el deporte. Eso no es como un accidente de automóvil que atropella, aunque haya tenido... Eso no es igual. No, eso es que es inadecuado por completo. Un deportista es justamente la definición de la nobleza y de la lucha noble... Pues no puede ser condenado sin culpa, es imposible. Y sin embargo, eso es lo que pasa. Y eso no lo comprende el
pero la... podría explicarse, al hacer una sentencia de esas, podría explicarse la razón.
Pero si es que no son buenos juristas, ni son buenas...
Bueno, ya, pero... No, no.
La prueba es que nadie le aconseja a contador no hagan nada, que lo van a perder. Yo creo que si lo acude a la jurisdicción ordinaria para luego ir al tribunal electoral, lo va a perder. Porque porque la federación no ha sido arbitraria, ha aplicado la ley que tiene.
La ley, pues, claro.
Pues, no, y desde luego el atacar el laudo arbitral.
¿Cómo?
Que el atacar el laudo arbitral, que sí, la única vía sería pues una acción de anulación ante los tribunales ordinarios de Suiza,
claro,
que el laudo se ha dictado allí, es una acción que es como muy formalista. Lo único que va a examinar no es el fondo del asunto, sino son aspectos procesales, de si los árbitros se han extendido, se han excedido en el enjuiciamiento.
Si yo he llevado ante el Supremo muchísimas impugnaciones de laudo arbitral,
pues eso,
conozco muy bien.
Que es muy difícil que
por eso
prosperase.
Digo, yo le aconsejaría que no lo hiciera y que en cambio concentrara todo su esfuerzo en mantenerse en forma, en estar agasajado por toda España para compensarle la amargura y que se olvide del tema. Y dentro de 6 meses vencer, que va a vencer.
Y de todas maneras, fíjate, Antonio, yo, aunque pueda parecer contradictorio con lo que venimos diciendo, no digo romper una lanza, pero sí que creo que hay que comprender la actuación del tribunal arbitral. O sea, el tribunal arbitral
lo abuso,
ha,
¿no?,
ha aplicado en la medida en que lo ha entendido conveniente el derecho deportivo que hay.
Sí, claro, digo por los abusos, que por la cantidad de votar.
Pero que la gente debe saber que ese tribunal arbitral está
claro,
integrado por un árbitro que designa el propio corredor, por otro árbitro que designan las partes opuestas,
sí,
como era en este caso la UCI, la Unión Ciclista Internacional y la AMA, la Asociación Mundial del Antidopaje, y luego el propio TAS nombra el tercer árbitro, que sería como el presidente o dirimente.
Sí.
O sea que tampoco está el jugador, el sometido a arbitraje, en una posición, digamos, de total... total desamparo. Además,
oye, Antonio,
sí,
pero además hay en este caso una cosa gravísima que han declarado y que lo leí yo, y eso es espantoso, que en la federación, que al principio lo absolvieron al contador, recurrió a la internacional porque Zapatero había declarado que había intervenido para que no le sancionaran a contador aquí en la Federación Nacional Española, y lo ha dicho en la televisión, que lo he oído yo, que ese fue el único motivo por el que puso el recurso. Figúrate qué horror.
Sí, no, lo que pasa es que quien ha mantenido realmente luego el arbitraje han sido la UCI y la AMA,
sí,
que es curioso, porque no siendo ellas partes en el arbitraje,
no,
de contador y la federación, se les permite entrar en ese,
claro,
en ese juego. Pero vamos, yo es que creo que el arbitraje, siempre y cuando funciona bien, es una buena...
Yo lo que no sabía es que eras tan, te gustaba tantísimo el deporte y que se conocen tantas cosas,
no,
del deporte.
No. Soy un aficionado más, un aficionado
hombre,
más.
Pero he visto antes hablar del colegio del fútbol, la emoción del gol.
Ah, bueno,
tal,
sí, en mi juventud que he jugado al fútbol,
no,
al baloncesto.
Y que estaba ahora esperando que empaten un partido para no perder. Eso, bueno, claro, ya has traslucido tu espíritu lúdico.
Bueno, pues, señores,
recorrido eso.
Me temo que tenemos que pasarle la pelota a los siguientes, que son los señores del debate de economía. Muchísimas gracias, don Antonio García Paredes.
Gracias a todos.
Muchísimas gracias, don Dalmacio Herrero. Muchísimas gracias, don José María Aguilar Ortiz.
Gracias, Juan Ignacio.
Y muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, que continúa con nosotros, ¿verdad?
Sí, claro. Y un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias.
Pues aquí seguimos. En el 107.0 de la FM, www.diariorc.com, viene el debate de economía, viene Ángel Gimeno. Prepárense, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente.